Desde el Bar, edición Triunfo Histórico. Triunfo histórico de la femenil. Y me enteré de este triunfo histórico de la femenil contra Estados Unidos porque por primera vez en su vida Luis Herrera publicó algo de la selección femenil. Se subió al carro vilmente. Ya hasta estaba analizando como si conociera a todas las jugadoras, gritando, fírmala, fírmala, fírmala. Igual que con el gol de Gio. Bueno, un amor de pronto a la selección femenil. Yo no voy a decir la palabra que empieza con B, pero la anticipo. Yo sé que Luis se defenderá diciendo que no es cierto, que él apoyaba a la selección femenil desde que jugaba ahí Andrea Rodebau. Pero no, esa no es la realidad. ¿Qué tienes en tu defensa, Luis Herrera?
Buenas, Martín. Buenas, Barra del Bar, fans de Footbox. Que Martín miente, para variar. Martín está mintiendo porque eso es lo que sabe hacer mejor. Porque si él sigue mi Twitter, sabrá que siempre que la selección gana, yo trato de compartir esas victorias. Lo mismo cuando acaba un título de la Liga Femenil y lo gana cualquier equipo que no sea el América. El problema, claro, es que pues desafortunadamente hasta ahora la selección femenil no era muy común que diera victorias de tanto peso como la de anoche, pero claro, la de anoche había que darle su espacio. Tan es así que me quedé despierto hasta mis 6:00 de la mañana viendo ese juego, pues porque sí, era el momento histórico de la selección femenil, de la cual hablaremos un poquito. No mucho, porque también sí, vamos a confesar que, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no somos grandes expertos en el fútbol femenil, pero sí, había que darle el espacio a tal victoria. Antes de hacerlo, como siempre, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, así que por favor suscríbanse, déjenos un review con comentario, también háganlo en YouTube, el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que es justo desde donde voy a sacar algunos de los comentarios de esta semana, como el que le dejó a Martín el buen amigo Sabiu. Unos amigos dicen que Martín tiene chaparrofobia. Y sí, el jersey de visita de la selección del Mundial salió en varios rankings de los jerseys más bonitos. Pues se emitieron, Sabiu. Ahí está. ¿Qué opinas, Martín? ¿Tienes chaparrofobia?
No. O sea, bueno, en el fútbol sí. Tengo chaparrofobia selectiva, digamos. Cuando son tres chaparros en una selección, no tengo. Pero ya llegar al cuarto ya me empieza a costar más trabajo. Y si son cinco, entonces sí. O sea, así es como funciona. Y, querido, ¿cómo se llama?
Sabiu.
Muy bien por puntualizar el mal gusto en cuanto a camisetas de Luis Herrera y decir la realidad sobre ese hermoso uniforme de visitante de la selección, que lo extrañaremos cuando nos pongan el plumero de pavo real que anticipa Adidas.
Eso sí. También en ese episodio, que bueno, este comentario es hace unas 3 semanas, nos pone Sergio Sánchez. Igual Alberto García Aspe se confunde. Estoy de acuerdo, aunque como fue, es un comentario de ya hace unas semanas, no recuerdo a qué se refiere esta confusión.
Sí. A que Campos era el mejor portero de la historia de México.
Ya, pues sí, la verdad es que no. Lo fue por un rato, pero me temo que ya lo superaron. Y también Sergio Sánchez decía, aunque sí se prepara excelente, según el documental de Quarterback de Netflix. Pues de nuevo, no me acuerdo de qué estábamos hablando en ese episodio, así que mejor pasemos a comentarios más recientes, como el que nos dejó Flowers Power, que dice, ojalá hagan un previo al Super Bowl, pues sí lo hicimos, y a lo largo de la temporada Fórmula 1, la edición de JP Fans, también los vamos a hacer. Son también buenos los episodios que no son solo de fútbol, bueno, justo de eso hablábamos un poquito en el episodio de ayer, así que vamos a pasar a otro comentario. Wilber Aranda nos dice, tic-tac, tic-tac, Mbappé, a Pumas.
Ojalá, aunque ahora ya parece que hay un concilio de emergencia entre el emir de Qatar y el presidente Macron para que Mbappé otra vez no se vaya. Por ahí hay otras fuentes que dicen que no, que es una reunión que estaba ya convocada y que Mbappé va a ir solamente en una cuestión protocolaria, pero parece extraño que cuando todo hace indicar que se va a ir al Real Madrid, de pronto se vuelva a juntar con él Emmanuel Macron y el emir de Qatar para convivir.
Sí, ¿no? La verdad es que ya lo hicieron la vez pasada que estuvo a punto de irse. Bueno, no, la pasada no, creo que la de 2022, ¿no? Hicieron de la permanencia de Mbappé en el PSG una cuestión básicamente de Estado. Yo creo que es curioso cómo que el presidente de Francia esté tan involucrado en que un jugador no salga. Pues creo que es algo que no se veía desde Pelé en Brasil, ¿no? Que tampoco lo querían dejar salir.
Exacto, lo nombraron Tesoro Nacional. para que no pudiera ser exportado, así como las obras de arte y el penacho de Moctezuma. Quiero decir, no, ese justo no, pero como muchos monumentos nacionales que no pueden salir del país por eso, pues eso pasó con Pelé, ¿no? Y pues no lo exportaron, sino hasta que ya estaba en el ocaso de su carrera al Cosmos de Nueva York.
Sí, pues bueno, a ver si Mbappé no acaba siendo un caso similar, pero es muy curioso cómo, pues ya es la tercera vez que en el Madrid dan por hecho que ya viene, y con lo de anoche ya se sembró un poquito la duda, aunque sí, de inmediato saltaron a decir, no, no, esto es una cuestión de protocolo y nada más. Por el bien de todos, ya diría, pues sí, mejor que esto termine y que ya firme con el Madrid, porque sí, es un poco cansante tener esa historia cada verano y bueno, hasta cada invierno incluso, ¿no? Mejor pasemos a sus comentarios. Dice Paul Espino, muy buen capítulo, el monólogo de la corrupción de Martín del otro día. Me parece buena idea esa de Luis de que si hayan expulsado el equipo tenga que hacer un cambio estilo NBA, porque lo de los 10 minutos sería como las power plays de la NHL. La diferencia es que en la NHL hay cambios ilimitados y los equipos se ajustan para la power play. Muchas veces hasta sacan al portero temporalmente para así tener ventaja de 2 hombres. Excelente trabajo el que hacen, aquí lo seguiremos escuchando, aunque hablen de lucha libre. Tomo esto como una invitación a que hagamos un episodio de WrestleMania.
No, sí, bueno, mira, cuando yo no esté, de esas veces que hacemos episodios separados y extras, te puedes echar uno de WrestleMania con todo gusto.
Veremos, lo pensaré. Y ya el último que saqué de YouTube, les digo, también se vale que nos comenten por ahí, un día subiendo de alguna sesión en Instagram, nos pone Wilberto Arana también, loable la épica batalla de Luis con el micrófono, de que sale el podcast, así es, así me quedé yo sin electricidad, sin internet, sin nada aquí en la casa, pues me voy, aunque sea a un changarrito al lado, pero vamos a estar haciendo episodios, no todos los días, pero casi.
Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, mantener el ritmo que estamos teniendo. Ojalá que nos paguen más, que consigamos patrocinadores, etcétera. Y en ese caso, pues con más motivación podemos seguirle dando.
Así es. Y bueno, sigamos le dando ahora ya, ahora sí, a los temas del día. Y como empezamos ya con el comentario de Martín, pues sí, hay que hablar de ello, ¿no? La selección femenil mexicana consigue anoche un triunfo histórico, literalmente, al vencer 2-0 a Estados Unidos, que es la selección más poderosa en el fútbol femenil, con 2 golazos de Ovalle y Pelayo, que la verdad, pues sí, después de lo que habían sido las dudas en el arranque contra Argentina, que había quedado ese partido 0-0. Pues después viene un cambio de chip o por lo menos mejor puntería y pues México acaba el líder de su grupo en la Copa Femenil.
Sí, la verdad es que una enorme sorpresa, enorme sorpresa. O sea, es la primera vez que un equipo de CONCACAF le gana a Estados Unidos en territorio estadounidense en no sé cuánto tiempo. Es apenas la segunda victoria a nivel mayor de la selección mexicana contra Estados Unidos. Es, pues sí, un resultado histórico, un resultado inesperado, además, porque, bueno, ya habíamos comentado aquí las críticas que había contra la selección femenil por haber empatado ese partido contra Argentina. Después le habían ganado 8-0 a Dominicana, pero pues se había considerado que era un rival amateur, que no, que, bueno, pues que no tenía ninguna, realmente, pues no representaba ninguna dificultad. Pero bueno, al final de cuentas, Estados Unidos solo le había ganado 5-0. Y después viene este resultado, ¿no? Que eso sale un poco de la nada. Y acalla todas las críticas, ¿no? También estaba eso de las dos jugadoras que no habían sido convocadas. Pero bueno, ahora de eso obviamente nadie se acuerda.
Sí, ¿no? Y más bien ya empezaron ya los comentarios en defensa y merecidamente, por supuesto, del técnico de la selección, que ahora mismo se me dio su nombre, Pedro, ¿qué es el nombre del
López.
entrenador? Pedro López, el entrenador español, que bueno, él en su momento justificó que no llevara a las tantas porque él quería jugadoras de un tipo distinto y pues la verdad es que ya le salió la jugada al haber ganado este partido entre Estados Unidos, al haber goleado a Dominicana por más goles de los que lograron Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos y Argentina le metieron 5 y 3 a Dominicana, pues México le hizo 8. Entonces sí creo que acaba merecidamente como líder de grupo. Y sí, lo de anoche fue un partido en el cual la personalidad que mostraron las jugadoras mexicanas y por supuesto la capacidad para meter 2 golazos, el primero de Ovalle, un poco al estilo de Giovanni dos Santos en aquella Copa ahora ya casi mítica, de hace casi 15 años, del fírmala Gio, pues bueno, este fue fírmala Ovalle, y el segundo, pues un disparo de estos de Pelayo, al final, ya en el tiempo de compensación, pues de goles que te firman también jugadores en categoría varonil, ¿no?
Sí, es un golazo. Digo, también, no exageremos de nuevo, viendo el partido, tampoco es que se jugó al mismo nivel que la categoría varonil, simplemente dejarlo claro
Claro,
porque
por
hay
supuesto.
gente que va a ser capaz de decir eso, ¿no? Ah, es que ellas sí deberían jugar contra los hombres, ¿no? Ya ven. Pero bueno, es un gran resultado y para mí es para mí es una representación de los márgenes tan finos que hay en el fútbol, ¿no? O sea, recordemos que esta selección, o sea, la base de esta selección, sí, obviamente con otro técnico, con otra técnico, pues quizás menos capacitada, esa es la realidad, pero bueno, recordemos que la misma base de esta selección fue la que perdió en la eliminatoria para el Mundial contra Jamaica y contra Haití, además no solo perdió, sino que perdió feo y de local, y bueno, hubo muchísimas críticas absolutamente justificadas, y ahora pues va. Con un nuevo técnico, sí, en otro momento emocional, obviamente, con otras referencias, pero va y le gana a Estados Unidos, ¿no? O sea, es literalmente como ganarle a Alemania en el Mundial y después que te golee Suecia, ¿no? O sea, ca casi, casi así, incluso peor, porque es Jamaica y Haití. Y pues los márgenes del fútbol son muy finos, ¿no? Y a veces, si uno se mantiene competitivo, si tiene los jugadores para eso, para mantenerse en los partidos, para tener suerte, la suerte que se necesita a veces para jugar en tu mejor día, pues puedes más o menos ganarla a cualquiera. Lo que no quiere decir, obviamente, que seas mejor que ese equipo, ¿no? O sea, así como Jamaica y Haití, seguramente el fútbol femenil no es mejor que el fútbol mexicano, que aprovecharon circunstancias físicas, circunstancias anímicas, circunstancias de dirección técnica para vencer a México. Tampoco México es mejor que Estados Unidos, pero se pueden dar estos resultados, ¿no? Y bueno, como mexicanos, hay que disfrutarlos porque la realidad es que no pasan mucho, ¿no? Y no es. Digamos que la estructura del fútbol mexicano, tanto a nivel varonil como femenil, no sostiene que pasen constantemente. En el femenil es, entre comillas, más fácil porque está menos organizado a nivel mundial, pero aún así, ¿no? O sea, Estados Unidos está mucho mejor organizado en Europa, las ligas están empezando a tener, a meterle seriedad, la Champions femenil ya tiene mucha más asistencia en los estadios. Así que, bueno, son resultados que eso, hay que disfrutar y tampoco nos debería sorprender si de pronto México no gana esta Copa Oro, que sería también lo normal.
Sí, vaya, a fin de cuentas, Estados Unidos sigue siendo la selección más poderosa del mundo y la lógica futbolística sería que, bueno, como también van a estar calificadas a la siguiente ronda, pues que si se vuelven a enfrentar México y Estados Unidos, haya revancha y serán ellas las favoritas. Esperemos que sea al contrario, ¿no? Que México les gane por segunda ocasión, pero sí creo que si se da el resultado de que en esta ocasión Estados Unidos se imponga, pues no se borre lo que ha sido una actuación magnífica de este equipo femenil mexicano, que además, pues desde que entró este entrenador Pedro López, pues sí, va en ascenso, ¿no? Sí se nota que la capacidad del técnico, pues aquí sí cuenta y ha logrado un papel muy destacado. Encontrar pues, la cifra de que ya ha jugado bajo su mando la femenil 26 partidos. Son 22 victorias y 4 empates. No ha perdido, ha marcado 86 goles, ha recibido 15. Digo, tengo acá la lista en la Wikipedia de los partidos desde hace más o menos un año. Algunos de los rivales, pues sí, no son, o muchos de los rivales, no son de primera categoría,
La
pero de todos
mayoría.
modos, bueno, sí, ¿no? Pero bueno, que ya incluyas ahí un Euro Panamericano, que goleas, bueno, a Jamaica, el equipo que nos ganó en su momento, le ganaron ya 7-3 y 7-0, entonces ya hubo ahí revancha, digamos que mostraron que efectivamente México tiene mayor nivel, le ganaron a Chile, en Chile también para lo que fue el Oro Panamericano, ganaron dos veces, ahora lo que fue ganar a Estados Unidos, y habrá que esperar hasta que haya la oportunidad de jugar contra equipos de fuera de América, lo que sería pues, europeos, asiáticos, habrá por ahí un amistoso entre Australia en unos meses, y bueno. Por lo pronto se está notando que sí hay un avance y que ese efecto que esperábamos de que haya liga femenil profesional, más allá de que algunos equipos se la tomen más en serio que otros y los haya los que nada más están ahí pues, por obligación, pues sí, ya ahora sí se ve también esto reflejado en un nivel de una selección que se pudo parar ante Estados Unidos e incluso si no se hubiera conseguido la victoria, sí fue una cara muy distinta a la que era la habitual.
Sí, sin duda, ¿no? Eso, México llevaba muchísimo tiempo sin ganarles, de hecho, ni siquiera les habíamos opuesto resistencia en los últimos partidos. Y ahora, además, bueno, ganar significa conseguir el primer lugar de grupo. Estoy tratando de ver cómo funciona el sistema y es un sistema bastante raro en el que o sea, digamos que no califican como normalmente sucede, sino que o sea, como que el primero del A enfrenta al tercero del C y así. Califican ocho equipos, así de madrazo, o sea, los ocho que hagan más puntos. Y después se dividen entre primero y octavo y se enfrentan primero y octavo, segundo y así como si fuera una liguilla. Así que, pues no tenemos manera de saber en este momento México contra quién va a jugar, ¿no? O sea, por ahora México es el uno, pero perfectamente puede caer al tres porque Canadá y Brasil pueden ganar sus partidos y con eso llegar a 9 puntos y superarlo. Y entonces tendría que enfrentar al seis, que pues quién sabe quién va a ser, ¿no? O sea, que va a ser seguramente el peor segundo lugar. Que en este momento, pues podría ser Costa Rica o Paraguay, podría ser, pues quizás, no, Costa Rica o Paraguay parece, a no ser que Puerto Rico sorprenda a Colombia. Así que bueno, serían pues un rival más asequible para México si termina así y después se enfrentaría al ganador de el que quede segundo contra el que quede séptimo, es decir, pues o Canadá o Brasil contra alguien. No sé, está más complicado, pero sí, la verdad es que este triunfo para México significó un paso adelante, seguramente la posibilidad de avanzar sin demasiados problemas a las semifinales y un espaldarazo importante al proceso de Pedro López, ¿no? Esta era su primera competencia real, porque bueno, los panamericanos no son exactamente lo mismo, la pasa con banderas desplegadas. Y bueno, es la verdad una alegría para un fútbol femenil que pues llevaba un rato a nivel mayor sin darlos.
Sí, no, por lo que comentabas del sistema este raro que hicieron, que van a, pues es un poco parecido a lo que hacen en Conmebol con la Libertadores, que los rankean a todos por lo que sea una cuestión de puntos y defensa de goles. Pues sí, México en este momento no tiene asegurado el calificar como, bueno, más bien el quedar como número uno. Como señalabas, es factible que Canadá y Brasil nos bajen al número tres. Digamos que aquí lo importante es no quedar en el mismo bracket que Estados Unidos hasta la final, ¿no? Que pues como están las cosas, si México queda 3 y Estados Unidos queda 4, no se vuelven a ver precisamente hasta la última ronda, porque sí, bueno, está bien que se les haya ganado, de todos modos, insisto, ¿no? Es una selección que históricamente es la mejor del mundo, no lo es ahora, tengo que aclarar, porque bueno, en el Mundial pasado no les fue tan bien, lo ganó España, recordemos, que después tuvo todo este desmadre. Con el tema de Jenny Hermoso, Estados Unidos, si no me equivoco, quedó fuera, creo que en octavos o en cuartos. Fue una actuación bastante flojita, pero sí, bueno, fue, digamos, para su estándar, algo muy decepcionante, ¿no? No que simplemente el equipo estadounidense se haya caído y ya no sea parte de la élite mundial.
Sí, se ve complicado que México termine, se ve prácticamente imposible que termine uno, así que difícilmente le va a tocar contra Estados Unidos, ¿no? O sea, para que terminara uno, tendría que Canadá perder contra quién le toca, contra Costa Rica, lo que se antoja difícil, o empatar 0-0 y supongo que después habrá un desempate por tarjetas amarillas o algo así, porque quedaría exactamente igual que México, se ve difícil, y además que Brasil no le ganara a Panamá, que es el peor equipo de ese grupo, que perdió 6-0 con Colombia y 2-1 con Puerto Rico. Así que seguramente México acabará tercero, segundo en el mejor de los casos, evitará a Estados Unidos y enfrentará a ya sea Canadá o Brasil, quien quiera que quede segundo en esas semifinales, ¿no? Pues lo sea como sea, es una buena actuación de México en Copa Oro. Y de nuevo insistir, ¿no? Creo que lo importante es, más allá de los resultados, de resultados a corto plazo, pues, hacer el proceso correcto, ¿no? En México creo que en ese sentido lo ha hecho, ha instaurado una liga femenil que con todas las carencias y todos los problemas está bien organizada dentro de todo, a comparación de otras ligas femeniles alrededor del mundo es realmente muy buena, ha llevado jugadoras extranjeras de muchísimo nivel, ¿no? O sea, no hay comparación alguna con lo que llevan las ligas varoniles, obviamente porque el ecosistema es distinto, pero digamos, es el equivalente como que de pronto en México importáramos a, no sé, a Neymar, ¿no? O sea, que de pronto llegara Neymar, no el mejor jugador del mundo, pero sí uno un poco más veterano y que todavía está en un altísimo nivel. Y además, pues un proceso de selecciones que sí ha tenido sus sobresaltos, sin duda alguna, toda la historia de Maribel, el problema con lo que pasó en la selección mayor, las eliminaciones con Panamá, eliminaciones ante Haití y Jamaica, pero también, pues, que han aprendido de los errores y que han llevado gente capacitada para ahora dirigir las selecciones, ¿no? Creo que en ese sentido, pues se están haciendo bien las cosas y vale la pena decirlo cuando pasa, ¿no?
Sí, ¿no? Y esperemos que esto se refleje, bueno, en un crecimiento sostenido para que en un futuro, pues ahora no tan lejano, veamos a esta selección peleando pues ya en lo que serían en los Olímpicos, en el Mundial, y pues sí, al haber todavía un margen de mejora y también y un ecosistema como sea, ¿no? Pues mucho más disparejo, en el cual los países que se toman en serio el fútbol femenil logran crecer rápidamente. Ahí está el caso clarísimo de España, que hasta hace unos años ni siquiera la Liga nadie la pelaba. El Real Madrid, por ejemplo, ni siquiera tenía equipo femenino, no pintaba nada ellos en cuestión internacional, y ahora son las campeonas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues México, no es que yo quiera pensar que van a ser campeonas del mundo dentro de, ¿qué será?, 3 años, pero sí creo que hay un margen para que la selección femenil, pues sí, crezca mucho más rápido y se vuelva competitiva en esas instancias, sin que esto implique, porque como decía María Sato, habrá quien empiece a pensar, ven, ellas sí le echan ganas, no como los hombres. No, simplemente el fútbol femenil todavía está en una etapa de desarrollo mucho más temprana y pues es más relativamente sencillo o más, más asequible el lograr ese avance que te ponga a competir internacionalmente, ¿no? En el caso varonil, pues sí, ya se juega en todo el mundo, es el deporte en el que más invierte en prácticamente todos los países de primer nivel económico, pues sí, es mucho más difícil dar pasos adelante y también es mucho más probable dar un paso atrás, como nos ha pasado en los últimos años.
Sí, ¿no? O sea, obviamente, digamos, va a haber altibajos, sin duda alguna, pero eso, lo importante es que el proceso sea el correcto, que se pueda avanzar. Y creo que bueno, se ha hecho bien en materia de fútbol femenino. Y sin olvidar también, porque pues es típico que ahora van a decir esto, como dice Luis, estas sí le echan ganas. Sin olvidar también que hace 3 años, no menos, hace 2 años, las estaban mega matando por las derrotas en la eliminatoria, ¿no? O sea, decían que cómo podía ser, qué vergüenza perder contra Jamaica y perder contra Haití por goleada. Tocamos fondo, ¿no? Recuerdo bien que Rafa Puente dijo... No hemos tocado fondo, aún podemos jugar peor.
Y sí.
Y sí, pero no, realmente, o sea, hay que tener cierta memoria para también saber disfrutar este tipo de triunfos, porque, insistir, no son normales, ¿no? Y habrá quien diga, es que Estados Unidos no tenía entrenadora, tienen una técnico interino y va a entrar. O sea, la típica manera de demeritar, cuando en realidad pues esos partidos, sean como sean, la circunstancia que sea, hay que disfrutar cuando se ganan, porque pasan una vez cada no sé cuántos años.
Sí, no faltará quien se ponga a escarbar y diga, es la peor Estados Unidos de la historia. Digo, no es la mejor Estados Unidos, es cierto, pero sí, insisto, sí, es una selección que todavía está en la élite mundial, que a lo mejor atraviesa un proceso complicado, pero no es nada fácil ganarle, no en balde, pues sí, no creo que no habían perdido en casa desde el año 2000, si no me equivoco, y en CONCACAF lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno, creo que fue contra Canadá precisamente, entonces... El ganarles allá en un torneo oficial es algo muy, muy meritorio. Y pues bueno, creo que no nos queda mucho más que decir al respecto. Vamos a seguir pendientes de cómo va el torneo y esperemos que pues, nos den la oportunidad de hablar de ellas al menos 3 veces más, ¿no? Lo que sería jugar en cuartos, en semis y una posible final.
Sí. Digo, creo que si en cuartos les toca contra, no sé, contra un equipo malísimo, no hablaremos tanto, pero ya de las semifinales estaremos muy atentos. Y digo, es, a final de cuentas, y suena mal y lo que quieran, pero pues es la manera de hacer que la gente se interese ganando estos partidos, ¿no? O sea, nosotros que normalmente no hablamos de fútbol femenil, ahora sí lo estamos haciendo precisamente porque están teniendo los resultados. Y sí, es injusto, hay que decirlo, porque, bueno, pues a final de cuentas, en la selección varonil no tenemos muy, muy seguido estos resultados y aún así seguimos interesados, pero pues, a final de cuentas, nosotros también somos representativos de la audiencia general del fútbol, que se interesa en estos casos cuando los resultados son positivos, ¿no? Y así es como funciona en general en el planeta. Así que ojalá que se sigan dando para que podamos seguir hablando de esto.
Así es. Pues venga, vamos a una pausa y hablamos del resto de temas del día.
Y bueno, ya está. Regresamos después de la pausa y hablemos... ¿De qué te parece? O sea, ayer hicimos un pequeño comentario de la lista de 60 que llamó Jimmy Lozano Bueno, que no llamó, simplemente que se le dio a CONCACAF. Dijimos que era una lista que probablemente haya sido entregada hace un mes y medio, más o menos, porque aparecía Omar Campos como jugador de Santos y ya no está ahí. Se dio a conocer ahora y entonces por eso hay polémica, pero no hay como, o sea, no pensábamos que fuera a generar mucha controversia, francamente. O sea, cuando se presentó, grabamos, que será una media hora después. Sin embargo, aparecieron los Gonzalos. Y por ello no me refiero de nuevo a todos los aficionados del Guadalajara, sino a los que se la pasan lloriqueando y clamando conspiraciones. Y su conspiración, esta vez sí de plano, fue absurda, ¿no? O sea, en primer lugar, lloraron porque llevaron al Chicote, bueno, llevaron, pusieron en esa lista al Chicote que no estaba, nunca fue llamado cuando estaba en Chivas, obviamente olvidando que nunca se reportó una lista de 60 jugadores cuando el Chicote estaba en Chivas, pero bueno, ok. Y después, llorando que Alan Mosso, uno de esos grandes jugadores, el jugador del momento del torneo, no haya sido contemplado para ir a la selección. Luis, ¿qué tienes que decir ante este terrible abuso contra el Guadalajara? Y además, no convocaron al Pocho Guzmán. Aunque sí está en la lista, no lo convocaron, según los aficionados llorantes de Chivas.
Es que convocaron al otro Víctor Guzmán, pero no al otro, no, pues es que metieron dos veces en la lista al Víctor Guzmán de Monterrey, no era intención de Jaime Lozano meter al Pocho, sino ese lloriqueo de que es que no está, es el de Monterrey, están los dos, pero sí, es un poco, pues esta paranoia, esta reacción habitual del aficionado que quiere ver siempre que están todos en su contra, aunque se trate del equipo más popular de México, y sí, la reacción esta de no ver a sus jugadores en una lista de 60 de entrada, bueno, el Pocho sí está merecidamente, además, porque está en muy buen nivel, y lo de Alan Mosso, pues es ya la típica, de entrada, pues lo que yo comento aquí varias veces, ¿no? Todos los aficionados de México creen que el lateral derecho de su equipo merece ser parte de la selección. Lo creen los de Chivas con Alan Mosso, lo creen los de San Luis con Ricardo Chávez, lo cree el que tú quieras, ¿no? Mi ejemplo siempre ha sido el de Paganini con el Veracruz hace unos años, también la gente ahí en el puerto creía que merecía una oportunidad. Alan Mosso, pues es eso, ¿no? Es un lateral derecho que te da algunos buenos partidos, pero que también te da otros desastrosos, que no es consistente, que es frágil defensivamente, y que eso de que es uno de los grandes juegos del torneo, a ver, Chivas está octavo en la general. O sea, si tienes a dos de los mejores... Ah, no, hubo quien puso, ¿no? Si tienes a los dos mejores jugadores del torneo, ¿cómo diablos estás octavo, no? ¿Cómo diablos tienes además convocados... Bueno, no convocados, en esa prelista a otros que eran como cuatro o cinco, ¿no? Estaba el Pocho, está Nene Beltrán, está Orozco Chiquete, está Alvarado. No sé si hay alguien más que estoy olvidando ahora mismo, pero vaya. O sea, ¿cuántos jugadores quieres en esta lista con un club que, insisto, está octavo en la general?
Y además, si uno ve objetivamente las estadísticas, pues no es que Alan Mosso esté rompiendo la liga, ni mucho menos, ¿no? Por aquí, bueno, yo publicábamos una serie de estadísticas en Twitter, que no repetiré las que publiqué yo, porque pues las pueden ver en Twitter, pero sí vamos a usar algunas que sacaron otros. Por ejemplo, bueno, primero que nada, si uno ve en SofaScore, está como el octavo mejor jugador de Chivas. O sea, octavo, no segundo, no tercero del campeonato, sino octavo mejor jugador de Chivas. Y después, si se pueden meter a Twitter, en cuanto a intercepciones, bloqueos, despejes, duelos aéreos ganados, etcétera, está abajo de Kevin Álvarez, de Erick Aguirre y de Ricardo Chávez. Que además Ricardo Chávez, la verdad es que está altísimo en todo. Entonces, bueno, no da para más. O sea, esa es la realidad. O sea, creo que en realidad el asunto es, sí, yo conozco a algunos Chivas que aman a Alan Mosso, pero en la práctica lo que quieren es quejarse. Lo que quieren es mantener su postura de que Televisa roba todo y de que hay una conjura contra las Chivas, a pesar de que Televisa transmite a las Chivas, y de que el América tiene dominado todo el asunto, a pesar de que David Faitelson ya dijo que todo eso era mentira. A pesar de todo eso, quieren mantener su conspiración y les carbaron hasta encontrar algo, asusados por los report fans, que bueno, tenían que encontrar alguna conspiración. Si no hubiera sido esa, hubiera sido otra.
Sí, y es ese afán, ¿no? Del victimismo, de que, de irse con los report fans que te dicen lo que quieres oír, de estar siempre quejándote de que no, es que a mi equipo no le ayudan, al equipo rival siempre le están dando todas las ventajas en el tema de selección, esto de que, ay, es que Televisa la domina y quiere los gols de la América. A ver, el América es el campeón, el América le acaba de ganar al superlíder. Es obvio que habrá siempre más oportunidades para jugadores de un equipo que está arriba. O sea, ¿cómo? O sea, solo falta que quisiéramos que haya en la selección mexicana 8 jugadores de Chivas y 3 del América, cuando, insisto, uno es campeón y otro es octavo general. O sea, no hay color. Más allá, claro, sí, de que el América tenga algunos jugadores extranjeros que también son importantes, pues Chivas está para lo que le alcanza. Y ya el solo hecho de que tengas a 4 o 5 jugadores incluidos en la lista, dice, bueno, pues es un reconocimiento a que de tu plantel hay algunos que sí valen la pena seguir, aunque ya al final, en la lista de 23, pues probablemente solamente se quede el Piojo Alvarado y ya, ¿no? Porque bueno, pues lo que será Orozco Chiquete creo que se queda justo en los márgenes, y después ni se diga, Nene Beltrán también estaba como en el 40 o algo así de la lista, y me faltó como siempre alguno.
Podría ser Guti. O sea, son 5 jugadores de Chivas.
Ah, también, claro, me faltaba el Guti, sí, exactamente, ¿no? Y mira que el Guti, qué curioso, ¿no? Cuando estaba en Holanda y jugaba poco, que la última temporada no fue tan consistente su desempeño, la queja era, no solamente de fans de Chivas, pero la típica de que, ay, lo siguen llamando porque es europeo, no le dan oportunidades a los de Liga MX. Se regresa a México, le cuesta mucho al principio, pero ahora, ah, no, sí, está en selección, y bueno, no, ni siquiera en selección, está considerado. Y claro, los fans de Chivas muy contentos porque su jugador esté ahí, ¿no? A ver, no que querían más oportunidades para otros jugadores. Mira que Eric Gutiérrez para mí no es que haya sido hasta ahora un jugador clave en la Liga MX este último año. Es un muy buen jugador y me parece correcto que esté en esa lista de considerados porque a su máximo nivel probablemente sí merece ser parte de los 23. Pero esas cuestiones de que, ay, es que ¿por qué al Chicote sí lo consideran por estar en el América? Bueno, ¿por qué consideran a Eric? ¿Por qué consideran a Orozco Chiquete? ¿Por qué consideran a tal? Bueno, porque Lozano tiene que ver todo un universo de jugadores y no va a elegir exclusivamente a ver quiénes fueron los mejores rankeados por SofaScore en las últimas 3 semanas. No, es por características, por capacidad probada o bien por potencial. ¿A quiénes estoy siguiendo? Bueno, aquí están. 5 del América, 5 de Chivas, 4 o 6 de Monterrey, así. Pero no, esa paranoia constante de que hay, no llamaron a mi jugador y sí al del rival, es que no me quieren. No, es simplemente, Lozano tiene ahí sus motivos. Y sí, también creo que pues, fue un gran problema tener que meter 60 jugadores porque se abrió la puerta a que de los últimos 30 entraran algunos que no fueran en este momento o que estén en gran forma, o bien que ya la gente los tenga identificados de este sí y otro no.
Además, no son 5 jugadores, son 6, perdón, de Chivas, lo que equivale al 10% de la lista. O sea, que el octavo lugar de un torneo aporte 10% de los jugadores de una lista, pues ya te dice suficiente, ¿no? O sea, son el octavo lugar. No son el primer lugar, ni son el segundo lugar. El año pasado quedaron eliminados en primera ronda de la liguilla. Además, fueron superados fácilmente por el equipo de Pumas. Este año, pues ahí van, más o menos. Tampoco es nada del otro mundo. Es eso, es ganas de llorar. Es solamente ganas de llorar, porque mañana se les va a olvidar al Mozo. Obviamente, iban a encontrar algún tipo de conspiración. Y eso, si hubieran llamado al Mozo, seguramente se hubieran quejado porque el Oso González no está llamado. O cómo puede ser que lleven a José Antonio Rodríguez si el Tala está jugando mucho mejor. Algo hubieran encontrado para llorar. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, Luis?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque sus periodifans necesitan interacciones. Eso es, punto.
Sí, no, y desafortunadamente, digo, aquí lo vemos un poco el contraste con lo que es ser report fan de Guadalajara o report fan de Monterrey. Los report fans de Monterrey son muchas veces pues cagantes, pedantes, nos aburre, pero bueno, están acostumbrados en los últimos años a que sus clubes, sobre todo Tigres, sigan en títulos, pues se pueden dar el lujo de ponerse en ese plan de presumir victorias y decir que esos jugadores son los mejores. Como Guadalajara, pues la verdad es que no te da muchas victorias recientemente, pues lo que queda es más bien el victimismo y el aferrarse a cualquier momento importante de tu jugador para decir, ven, él tiene que estar en selección. Y sí, lo de Alan Mozo es una más de las muchas modas que suele haber en la Liga MX con jugadores que te dan 3 buenos partidos o 5 u 8 y ya la, y, su, y sus fans quieren, no, ven, tiene que estar en selección. Digo, ¿cómo pasó en su día con Alan, con Aldo Rocha? ¿Cómo pasó en su día con Zendejas cuando lo querían para la selección mexicana? Aunque estuvo en la selección mexicana y no pasó nada con él. Hace unos 2, 3 días discutí yo con el Samo Hilly en Twitter, porque quiere, porque dice que Juan Pablo Domínguez de Toluca va a estar en la selección del Mundial. Y yo le respondí, a ver, el tipo no lleva ni 40 partidos en primera, teniendo ya 25 años de edad, ya me lo estás inflando. Y él me recordó, ah, y ustedes a Lainez. Bueno, Lainez tenía 18 años, ¿no? Y aprendimos con él la lección. Había gente de Toluca que se metió a esa discusión y me decían, es que no lo has visto jugar. No, sí lo he visto. Y ese es el problema, que he visto a los Domínguez, a los Mozo, a los Rocha, a los 20.000 jugadores que ustedes quieran de Liga MX, que te dan un buen torneo o dos, y ya con eso la gente cree que, ah, sí, son los mejores en su posición. No, son tipos en buen momento que a la mera hora no hacen ninguna diferencia si están o no. O sea, no son parte de esa élite de 10, 15 jugadores mexicanos que sí tienen que estar siempre, ¿no? Más allá de que en algunas ocasiones estén en mal momento o jugando poco porque están en Europa. Pero bueno, si están en Europa, es en parte por eso, ¿no? Porque que Jorge Sánchez juega muy poco en el Ajax o en el Porto, sí. Pero si lo regresas a la Liga MX, sería un indiscutible. Y si mandas a Alan Mozo al Porto o al Ajax, pues lo mandas de vacaciones porque no están ni remotamente interesados en él.
Es que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, nunca nadie ha dicho que va a ir por Alan Mozo desde Europa. Esa es la realidad. Y la gente no entiende que estar en el Porto... O sea, imagínense, voy a llevarme a los extremos, ¿eh? Para que no se enojen. Si de pronto se llevan a algún jugador que tenga... Bueno, para que nadie se enoje, voy a decir a Stefano Carrillo, al 9 de Santos, el 9 juvenil, al Real Madrid. Y no juega en el Real Madrid. Juega en el Castilla y en el Castilla está haciendo goles, pero es la segunda división española. Y lo llaman. Y la gente dice, ay, pero ¿cómo puede ser? Si no tiene minutos en el Real Madrid. No importa, está en el Real Madrid. O sea, obviamente va a ser un jugador más... Es más, no Stefano Carrillo, Henry Martín. Sin su madre, Henry Martín. Si a Henry Martín se lo llevan al Real Madrid, no jugaría ni un solo minuto. Jugaría 0 minutos, ¿no? Pero seguiría siendo llamado a la selección mexicana. ¿Por qué? Porque es mejor que Ángel Sepúlveda, que está en Cruz Azul y que juega un montón de minutos. Pero claro, Henry Martín está en el Real Madrid, ¿no? O sea, y por eso es que no juega. Pero eso es algo que la gente no entiende. O sea, no entiende, no le cabe en la cabeza que el Porto sea un mejor equipo que el Guadalajara. Que el Ajax sea un mejor equipo que el Guadalajara. Que Las Palmas, dentro de todo, sea, pues si no un mejor equipo que el América, sí un equipo que, estando en la Liga Mexicana, calificaría constantemente a la liguilla. Es una de las sorpresas de la Liga Española. No les cabe en la cabeza. Como solamente ven la Liga Mexicana, y sobre todo cuando ven la Liga Europea, las ligas europeas, ven los partidos del Madrid, el Barça y la Champions, no saben cuál es el nivel. No saben cuál es el nivel de los equipos inferiores. Pero claro, después van los equipos mexicanos al Mundial de Clubes, pierden contra los árabes, pierden contra los japoneses y es, oh, vaya sorpresa. Pues no, nuestra liga es la que es, ¿no? Y no está al nivel de las europeas. Esa es la realidad. Y por eso los jugadores que exportamos, que a veces no juegan tanto como quisiéramos que jugaran, todavía siguen siendo mejores que los otros. Ya para cerrar, lo que decías de Guti, ¿no? De Eric Gutiérrez, que la gente se quejaba de que no jugaba tanto en el PSV, o si sí jugaba, no era tan dominante. Pues bueno, para SofaScore, simplemente para hablar de algo que no tiene que ver con nosotros, es el segundo mejor jugador de Chivas. O sea, tiene 7.40 de promedio sobre los 7.04 de Alan Mozo. O sea, esa es la diferencia que estamos viendo en este momento entre un jugador que acaba de llegar y que no está en su mejor nivel. No está en el nivel que llegó a mostrar en Europa. ¿Qué te puedo decir?
Sí, ¿no? Y que además hay que contar en eso, ¿no? que le costó al principio, ¿no? O sea, ese 740, no sé si es únicamente del torneo de clausura, supongo que sí. Si hubiéramos conseguido la apertura, le habría bajado un poco la puntuación. Pero de nuevo, ¿no? Como es un jugador que el nivel sí le dio para irse a Europa, para pelear ahí. De hecho, de sus temporadas ahí, la penúltima fue muy, muy buena, que desafortunadamente no se aprovechó para saltar al Benfica o al Fulham y, bueno, acabó regresándose. Pero claro, sabedor el Jimmy Lozano o cualquier técnico que esté ahí del nivel que puede tener, pues lo tendrá siempre considerado en esas listas grandes, sobre todo cuando sean 60 jugadores, que bueno, es un drama realmente estúpido el estar peleándose porque tu jugador no entró en la D60. A ver, si no le dio para estar en la D60, ni de broma iba a estar nunca en la D20, que es la que importa, ¿no? O sea, de por sí que de los 60 que están ahí, hay 20 jugadores que no están ni remotamente cerca de ser opción ahora para jugar un partido oficial. O sea, lo veíamos ayer, ¿no? Los 23 primeros van a estar seguramente todos ellos convocados a Nations League si no están lesionados. La gran mayoría de ellos también va a ir a Copa América. Y de ahí, los siguientes 10 son los que pelean por un puesto en la selección mayor oficial. Todos los demás están simplemente eso, considerados, siendo monitoreados por la selección, pero hasta que no den un salto de nivel o haya suficientes ausencias, no van a estar convocados a un partido de clase A.
Y una más. Había quien decía, es que ¿cómo puede ser? Alan Mosso está vetado, porque en la selección olímpica, cuando el Jimmy no lo llevó, se la armó de pedo y casi llegan a los golpes. Pues me parece una razón bastante coherente para vetar a un jugador, ¿no? O sea, un jugador que no es un jugador determinante, un jugador espectacular, no es Carlos Vela, ¿no? No es Santi Jiménez, que Santi Jiménez también lo cortaron antes de los Olímpicos y no lo armó de pedo y ahí está, ¿no? Si tú eres Jimmy Lozano, tienes un lateral como pues cualquier otro lateral de la Liga MX, ¿no? Quizá, aunque quisieras decir, está del mismo, digamos, vayamos al extremo de los aficionados de Chivas. Está al mismo nivel de Julián Araujo y de Jorge Sánchez, ¿no? ¿A quién vas a llevar? A dos que hacen equipo, que disciplinariamente están bien, que con los que nunca has tenido problemas, o al que te la armó de pedo porque no lo llamaste. O sea, es que no hay ni cómo agarrarlo.
Sí, no, o sea, para estar ahí, o sea, también cuenta, ¿no? El hacer grupo, el respetar el tema este del al entrenador, selecciones, la disciplina. O sea, tanto que la gente defiende el tema de que es que la disciplina, es que si se van a tomar una copa, no los deben llamar nunca más. Y a un jugador por el cual, en teoría, lo habrían dejado de considerar por ser un armapedos, oye, pues claro, tiene mucho más sentido que no lo consideran por eso. Y de nuevo, no hay ninguna confirmación oficial de que sea así, simplemente, bueno, pues el nivel que tiene en este momento no amerita tampoco estar haciendo tanto drama por él, y creo que también eso nos incluye a nosotros, y deberíamos ya cerrar este episodio, que pensamos iba a ser más cortito y con más temas, y al final creo que ya con los dos que hemos hablado es más que suficiente.
Simplemente una cosa más, antes de cerrar, si a Chicharito, el goleador histórico mexicano, que bueno, todavía estaba a cierto nivel cuando pasó esto y estaba siendo convocado, no lo llamaron por una cuestión disciplinaria, a Alan Mosso, que no le ha ganado a nadie, ¿por qué lo van a llamar? O sea, ¿cuál es? Y no es nada personal contra Mosso, ¿eh? O sea, ojo que no es nada personal contra Mosso y no es nada contra las Chivas, porque este episodio, un episodio parecido, lo tuvimos cuando estaba en Pumas. Y la gente se quejaba de, porque los aficionados de Pumas se quejaban de que no lo llamaran a la selección, de que Martino no lo llamara a la selección. Y tuvimos esta misma postura, porque nosotros, viendo los partidos de Pumas, nos dábamos cuenta que Alan Mosso no le daba, que cometía un error grave por juego. Ahora comete menos errores, es verdad, pero tampoco es que sea nada maravilloso. Y tuvimos, lo juro, no sé, habría que irse para atrás, pero un episodio bastante parecido a este, ¿no? Entonces, no es periodismo de camiseta, no es de que odiemos a Chivas, no es que estemos en contra, simplemente que pues hemos visto al jugador, ¿no? Es nada más, y no es personal contra Alan Mosso, no lo conocemos, no sé Luis, pero yo no lo conozco personalmente, no tengo idea de cómo sea, simplemente que futbolísticamente es algo que no se sostiene y que, insistimos, es la típica de una afición que quiere llorar nomás por llorar.
De acuerdo, aunque mientes Martín, mientes, Alan Mosso sí le ha ganado a alguien, al Chino Huerta en la ida de la liguilla pasada. Ya luego en la vuelta se cambió todo, pero bueno. En fin, ahora sí, cerremos y regresamos. No creo que mañana, salvo que haya un tema fuerte, pero sí seguramente el jueves, que será el episodio de YouTube, ahí con todo, con video, y en el que hablaremos de la Champions seguramente, del arranque de la Fórmula 1, y a ver de qué más se nos puede llegar entonces. Por lo pronto, despidemos el de hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @MartinDELP. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves.
Chao.